Buenos días, esto es Orión 2.1, último programa de la temporada 2016-2017, en la que vamos a incluir, para despedirnos a lo grande, una entrevista con una de las bandas más importantes de rock de Galicia, como es Mooncresta. En este caso estará con nosotros durante el programa de hoy su cantante y teclista David. Pero, como siempre, también por mantener la tradición, bueno, como casi siempre, que a veces no lo hacemos, seamos realistas, vamos a empezar con un clásico. Se ha cumplido el 25 aniversario de El Angel Dust, el mítico disco de los Faith No More, aquel disco tan extraño quizá, como también extraños son esta banda y el señor Mike Patton, que por cierto, justamente hoy sábado, se sube al escenario en San Bernardino, en California, junto a los Melvins, Clutch y, como cabeza de cartel, los Desaparecidos. ¿Dónde está ese disco? Tool. Y se subirá, pero no con Faith No More, que va. Faith No More hicieron su disco último, el Sol Invictus, y hicieron sus conciertos y desaparecieron del mapa, y se sube con Fantomas, las locuras del señor Mike Patton. Bueno, pues empezamos así, como digo, luego tendremos a David de Mooncresta y empezamos con Faith No More y este Midlife Crisis de Angel Dust. Gracias a todos por estar ahí.
Let's go.
Como comentamos al comienzo del programa, tenemos con nosotros a David, cantante y teclista de Moon Cresta, el grupo de Yes, que sacaron el pasado año su nuevo disco Moonery. Y en este caso, bueno, pues lo han presentado ya en Coruña, en la sala Mardi Gras, hace unos meses, y preguntarle un poquito pues por toda la historia. Buenos días, David.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se va?
Bueno, pues tenemos, como decimos, Moonery, recién publicado el pasado año. ¿Y cómo está yendo este disco?
Bueno, pues el planteamiento, como sacamos el disco a finales de año, en diciembre, pues ya realmente se convirtió en disco prácticamente de 2017. Ahí arrancó la gira que planteamos en principio en un ámbito gallego. Hicimos un par de salidas, Extremadura y Madrid.
Sí.
Pero bueno, quisimos concentrar un poco el desenvolvimiento de la gira en la comunidad, porque bueno, de alguna manera también el disco se había grabado en Galicia a lo largo de muchos estudios gallegos y era la manera de ofrecerlo por la tierra, ¿no?
Y en este caso ya es el tercer disco, aunque lleváis pues mucho tiempo. Lo primero, además, agradecer a David porque, como comentamos muchas veces, aunque haya grupos que llevan una asistencia ya prolongada en el tiempo, el tema del profesionalismo musical es muy complicado, sobre todo en el mundo del rock en este país, y bueno, ha sacado tiempo para atendernos a nosotros, agradecerlo primero. Y también justamente esa cuestión, ya tres discos, pero un espacio muy prolongado, y además cambios de formación, me imagino que también por motivos personales, etcétera. ¿Cómo se le presenta a Moon Cresta pues este nuevo disco que además se ha grabado en varios estudios, se ha vuelto a llevar a mezclar a Estados Unidos, si no me equivoco?
Este no, el anterior. Lo grabamos íntegramente en Estados Unidos.
No, digo la mezcla, ¿no? Al final no pasó otra vez por ahí.
No, aquí cada estudio hizo
la producción.
Y sí, era eso, cada estudio más o menos pues lo que hacía era orientarlo hacia pues sus recursos y su manera de ver la banda, que era un poco la idea, ¿no? Que uh-huh. cada uno aportara una visión un poquito más personal de la banda,
sí.
cada productor y cada estudio, y arriesgándonos a que eso fuese diverso, ¿no? y heterogéneo, pues también aprovechamos que teníamos un puñado de canciones bastante variadas. Entonces todo nos parecía muy pertinente para ir picoteando de un estudio, de otro y tal y cual. Lo que sí que unificó todo el proceso fue el mastering que hicimos en Madrid,
uh-huh.
Sí, con Pedro Lastra, que bueno, se trabaja en mastering y en directo, ¿no? Trabaja con
sí.
pues bandas como Fridonia o Burning en directo y tal, y bueno, nos pareció un estudio interesante y fue el que se encargó de darle unicidad un poco a todo ese trabajo de estudios diferentes que había anteriormente,
sí,
en el proceso de grabación.
Porque además este proceso, justamente quería preguntar, tenía aquí el dato equivocado por lo que veo, creí que también habíais hecho con Silvia Más, y si no me equivoco, la anterior.
El disco anterior,
pero creí que habías mezclado, ¿no? Aunque no grabar, pero sí mezclado con ella. Sí que en la grabación han sido prácticamente, yo no sé si 2 años, prácticamente de estudio en estudio.
Sí, un poquito más incluso, porque... Pero claro, eso, la justificación de este proceso así tan largo fue un poco que nosotros antes del disco teníamos en mente sacar singles, ¿no?
Uh-huh.
Singles que siempre, sí. simplemente en formato digital, ¿no? Pero la premisa era acompañarlo siempre de un videoclip. De tal manera que, bueno, nos embarcamos en esto de lo que llamamos video single, que se convirtió en un recorrido bastante arduo, lento y laborioso.
Si ya es complicado grabar, pues un vídeo todavía
claro,
más
y además nos embarcamos en proyectos así un poquito alocados, digamos, ¿no? Pues,
uh-huh.
por ejemplo, el primero de ellos nos metimos con una treintena de rapaces de entre 5 y 7 años a grabar en 2 tardes, y solamente en 2 tardes, pues todo un vídeo con una historia detrás, con unos personajes, con escenas de un cúmulo de eso, de una treintena de rapaces. Que, claro, para unos primerizos como nosotros, en las tareas de producción de vídeos y tal y cual, pues te puedes imaginar, ¿no? Contradijimos todas aquellas premisas de Hitchcock de nunca trabajes con niños ni con animales. Y eso solo fue el primero. Claro, el primero de muchos, que algunos de ellos pues nos llevaron la friolera de 2 años, porque uno en concreto nos metimos con Juan Martínez,
sí.
mi primo, que está metido en cuestiones de animación 3D y trabaja para grandes producciones, pues en sus ratos libres se metió entre pecho y espada todo un videoclip de Moon Cresta de dibujos animados.
Sí, que es verdad que teníais, justamente revisando también un poco, aunque algunos ya los había visto anteriormente, veía que la fecha no concordaba, ¿no?, de la salida de vídeos con lo de la salida del disco. Habían sido, como dices, unas presentaciones anteriores que habíais hecho ya.
Claro. Entonces íbamos salpicando a lo largo de eso, de todo el periodo este de locura de producción de videoclips, íbamos intentando multiplicar impulsos, ¿no?, impactos de lo que era nuestra actividad, pero claro, se fue dilatando en el tiempo porque los vídeos, eso. Otro lo hicimos con una escuela de danza de aquí de Vigo, que se llama Media Punta, que son campeones del mundo de danza y tal, y ese nos llevó otros 9 meses, claro, con un mogollón de extras, multitud de localizaciones, y todo esto, como decías antes, de la no profesionalización, ¿no?, de nuestro trabajo, pues aprovechando los tiempos libres no solo nuestros, sino claro, de todas estas familias, de rapaces, de chavales,
claro,
de tal. Entonces, claro, coordinar todo eso de una manera absolutamente, digamos, voluntariosa, ¿no?, pues te puedes imaginar.
Yo lo que, justamente escuchándote ahora y viendo el proceso que habéis tenido, pues eso, de más de 2 años para sacar este disco, de estudio en estudio, los video singles anteriores al disco, las ediciones, etcétera, todo este proceso, y además, como comentaba al comienzo, pues gente que no es profesional, que tiene su trabajo, escoger tiempo, sacar tiempo suyo, como dices tú también, de los extras de los que participan en el vídeo, etcétera. Me recuerdo un poquito ayer un titular que había con respecto al concierto de Berricharrac, este que hizo Nantes, que solo había un espectador, y en Diario Metal G titulaban algo así como "Los músicos están locos". ¿No piensas a veces, se me está yendo la olla un poco, ¿no?, con todo esto, qué voy a sacar de aquí, o la ilusión puede más que todo?
Claro, quiero decir, una vez que te metes en esto, tampoco buscas esa rentabilidad, digamos, económica, y a veces ni siquiera emocional. Es decir, lo haces porque
te sale.
No sé, es como si te preguntas, ya, ¿y para qué tuve un hijo, no? Pues esas cosas no se preguntan, coño. Es decir, ¿entiendes?
Sí.
Te has metido en esto porque has querido, evidentemente, y bueno, una vez metido en ello, pues, oye, yo creo que no hay mejor huida que seguir adelante. ¿Qué pasa? Vas a encontrar momentos buenos y momentos malos. Lo de Berricharrac, bueno, pues tiene este contrapunto, pero por otro lado tiene una trayectoria intachable,
sí,
¿no? Y con tal. Entonces, bueno, yo creo que estas piedras en el camino te las vas a tener que encontrar sí o sí. Y un poco es gestionar un poco eso emocionalmente y entre tus compañeros, porque todo esto, claro, puede mirar morales
de todos los integrantes de la banda.
Claro, entonces tiene que haber también un equilibrio, ¿no? De intentar compensar unos con otros y pero bueno, como todo proyecto, pues, ¿qué pasa? Que el rock and roll, como decías antes, por lo menos en España está muy poco profesionalizado. Eso no quiere decir que no se haga con profesionalidad, que son diferentes, claro.
Sí,
entonces yo creo que hay grupos con gran dosis de profesionalidad y que hacen las cosas muy bien, pero bueno, la coyuntura económica en la que nos estamos moviendo,
pues, y cultural,
nos convierte en algo que a veces incluso roza lo paralegal, ¿no? Lo alegal, no sé ni cómo decir.
Sí, te entiendo perfectamente.
Y nos movemos en este terreno tan pantanoso, en el que, bueno, con otros muchos agentes que intervienen en el proceso y que bueno, daría para muchas entrevistas, yo creo.
Sí, eso tenemos ahí con Suso Valcárcel, que me dice que se paga el gasoil que viene para aquí, que tenemos ahí un debate pendiente aquí entre cómo está el mundo de la música, sobre todo principalmente por lo que nos toca el rock en general, y eso para la temporada que viene, pero vamos a necesitar horas de programa, me parece a mí. En cuanto a lo que es el disco en sí, decías que buscasteis un estudio para que cada productor también le diera su toque, que las canciones son variadas y efectivamente así lo son, pero a pesar de todo ser un disco heterogéneo, suena homogéneo. O sea, quiero decir, todo tiene su sentido. Han sido además 2 años que me imagino que habrá habido arreglos por medio, composición de nuevos temas, cambios de todo tipo, en manos de cada productor, etcétera, y sin embargo, pues todo eso tiene sentido. ¿Cómo ha sido ese proceso, tanto de composición, de nacimiento de las canciones, tanto personalmente lo que te toca, como en conjunto del grupo? ¿Cómo hacéis esa participación y cómo han ido creciendo?
Pues, bueno, el proceso, muchas de ellas nacen con demos caseras, que luego, bueno, se llevan al ensayo y sale otra cosa, ¿no? Porque realmente, la banda somos cuatro miembros que, además, yo creo que con una muy fuerte personalidad en cada uno de los puestos, y lógicamente las ideas iniciales pues evolucionan una vez que llega al local de ensayo, ¿no? La idea inicial. Lo de la homogeneidad del disco dentro de toda esa heterogeneidad, pues yo creo que primero, hay cosas que no se pueden escapar al sonido nuestro y que a veces o son difíciles de maquillar o de llevar a otro terreno, porque bueno, al final la banda suena a lo que suena, y yo creo que un poco es ese, ¿no? Ese es el cimiento del disco, que el sonido yo creo que hemos conseguido tenerlo reconocible, ¿no?
Sí.
Después, sobre las posibles reconducciones de las canciones, pues como además teníamos la premisa de que teníamos que grabar las canciones en una sola jornada, una, los deberes tenían que ir muy bien hechos.
Mucho ensayo.
En un par de ocasiones sí que el productor dijo, uy, esto mejor por otro lado. Entonces, claro, los cambios de orientación que tenéis que hacer un poco sobre la marcha, a veces con un poco de momento de crisis, ¿no?, interna, de decir, a ver, ¿qué coño estamos aquí?, ¿cómo resolvemos y tal?, pues tenían que estar a la altura de la frescura, o sea, de la consolidación, ¿no?, sí, de la solidez que tenía el resto de la canción para reconducirlo y que no sonara así algo poco fofo, un poco cogido en...
Se fuera un poquito de la línea de lo que pueda ser la banda en sonido.
Bueno, en esos dos momentos, pues yo creo que estuvimos a la altura de decir, oye, el cambio ha venido a mejor porque el productor pues ha acertado con su visión y que la ejecución y que la firmeza que tiene esta parte nueva no desmerece lo anterior, ¿no?
Y aquí en este... Sí, perdón, si quieres decir algo más que no sabéis sí, decir.
Bueno, que yo creo que las claves de eso es eso, que un poco ha habido una dosis interesante de respeto, ¿no?, por parte de los estudios y de los productores, de decir, bueno, este es vuestro sonido y de aquí partimos. Entonces, bueno, eso es un poco la base del hilo conductor de todo el disco, aunque sea muy variado.
Y vosotros además, ya sea, siempre lo comentamos también aquí, cada vez que hacemos entrevista, las odiosas etiquetas, está claro que vosotros tenéis una base fan, os señaláis como power fan, rock fan o lo como queráis, sí. Pero ahí en esa línea más o menos siempre hay un movimiento. Luego tenéis también mucho toque Beatle, suena también hasta rock setentero muy claramente. Sí. Pero además manejáis, me da un poco a veces de pena de determinadas bandas que además de calidad, muestran justamente, que yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, los que ya calzamos cierta edad, antes había como una, era más ortodoxa la gente, digamos, vivimos lo de las tribus urbanas. Ahora sí, creo que las mezclas, la gente las lleva muchísimo mejor, absorbe muchísimo mejor esa cuestión, y vosotros navegáis entre aguas de todo tipo de público, ¿no? Y además, con una cierta trayectoria, una buena, una calidad musical contrastada, además ya no es que lo diga yo, sino, pues ahí está también la crítica general, que ha pues recibido muy bien el disco, y no da un poquito de rabia eso de decir, a ver, creemos que tenemos este público, ¿cómo gestiona eso uno? No digo que vayas a pagar un pelotazo para iros a hacer un concierto, ojalá sea así, en Estados Unidos en un gran festival, pero bueno, que a lo mejor uno pide algo más, ¿no? Después de todo este trabajo.
A ver, yo con toda la reflexión que hacías estoy muy de acuerdo. A ver, lo de la etiqueta, para empezar, casi nació como un juego. Es decir, cuando más o menos empezamos a decidir que vamos a sacar un primer disco, dijimos, a ver si el truco de esto, en plan de tener popularidad, reconocimiento y tal, es inventarse una etiqueta. Entonces, jugamos con aquello del Power and Funk, que a mí no me consta que exista en ningún lado. Entonces, un poco jugamos a ver, vamos a jugar a esto, qué pasa, ¿no? Echar esta ficha, a ver si no vaya a ser que el truco sea esto. Vimos que no, claramente, ¿no? Pero creo que de alguna manera nos sí que sirvió de referencia a mucha gente en la crítica y en la prensa y tal, para etiquetarnos con la parte que nos toca de funk. Que acudes a un concierto nuestro y estoy por afirmar que nadie diría que somos un grupo de funk en el sentido de eso de Caballo Rey, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, James Brown, Motown y todo eso. No, no tiramos por ahí. De hecho, tenemos una dosis bastante importante de música de los 90. Entonces, claro, por un lado sí que es verdad que nosotros, que ya peinamos algunas canas, sí que pertenecemos a una época en la que la etiqueta además era un poco sectaria, ¿no?
Sí.
Es decir, incluso había cierta contradicción, ¿no? A quien le gustara Nirvana no le podía gustar Guns N' Roses, o al revés, ¿no?
Sí.
Algo así. Y yo creo que esto ha evolucionado. Yo lo veo, que estoy en contacto con chavales adolescentes y tal y cual, que esto no pasa ahora. Es decir, incluso aunque escaseen los chavales que les gusta el rock, les gusta sin prejuicios, sin ese tipo de prejuicios de etiquetas de las que estamos hablando, ¿no? Es decir, ese mismo un chaval aficionado al rock un día puede ir con una camiseta de Nirvana y al día siguiente puede ir con una de Guns N' Roses y no tiene ningún dilema,
digamos, sí.
De gusto ni de estética, ¿no? Eso por un lado. Sin embargo, creo que a la hora de elaborar carteles de festivales, programar, etcétera, sí que sigue existiendo eso. Es decir, a nivel comercial, imagino que será o de vender un producto llamado festival o de tener una línea editorial en tu sala o tal y cual, sí que la gente que se dedica a decidir cuáles son los carteles de unos y otros sí que tiene un pequeño prejuicio de, uy, no vaya a ser que en mi sala o en festival se esté programando algo que no deba.
Bueno, eso también lo podemos, lo que comentabas tú, lo podemos ver incluso, y siempre hay gente, de todas maneras siempre queda aquel que no es permisivo, digamos, con lo que a él no le gusta, y eso lo vemos cuando lo anuncian en cualquier festival, bien sea de rock o heavy, pues lo vemos en el Resur, en Leyendas, tal, cada vez que salta una banda, confirmamos tal banda, siempre hay alguien, pero como traes esta mierda, que esto, claro, siempre hay alguien, pero bueno, eso también es un poquito la vida de las redes sociales lo de hoy en día. Yo entiendo que, de todas maneras, un festival debe llevar una pequeña conducción, no menos el Primavera Sound, que están un poco locos, y te llevan a Slayer y te llevan a Love for Lesbian a la vez, pero bueno.
Sí, lo que pasa es que, claro, ahora vuelvo un poco la pregunta hacia Mungresta, ¿no? Como nosotros no estamos un poco escurridizos en ese dilema de las etiquetas, yo me he visto, digamos, o nos hemos visto rechazados de alguna manera o disculpándose un programador del por qué no incluirnos porque somos de tal estilo y luego verme igualmente excluido en otro, de otra línea editorial, de otra línea de estilo, porque me tacha de otro estilo que no es el que me tacha el anterior. No sé si me estoy
explicando. Sí, perfectamente. Además, coincide con una cosa que te leí recientemente, no sé si fue una entrevista para Asturión, recientemente, preparé el programa un poco, con el concierto del Basticor, que es un festival que efectivamente está dedicado al pan hardcore y tal, que estuvisteis vosotros y fue una fiesta completa.
Efectivamente. Eso yo creo que fue un poco la comprobación carne propia de todo este dilema, ¿no? Es decir, acudimos a un festival de clara línea, bueno, dura, hardcore, sí, ¿no? Y de repente nos vemos allí en una hora donde había un ambientillo muy cálido, diciendo, hostia, ahora tenemos que ir nosotros en todo este entorno así tan, pues hoy tan contundente y tan enérgico y tal cual, con nuestra onda que para este contexto igual no es procedente y tal. Y bueno, la gente lo recibió de una manera, vamos, súper, súper receptiva y para nosotros súper gratificante, por supuesto. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido han sido valientes y, hombre, y nos gustaría que fuese un criterio a seguir también, ¿no? Es decir, que un grupo funcione sobre las tablas por encima de su estilística.
Claro, y además...
Por lo menos es el argumento al que nos tenemos que agarrar nosotros para convencer a un programador de que nos...
Que nos llame para cualquier tipo, claro, porque si en unos quedáis muy flojos, en otros muy duros, en otros quedáis demasiado funky, en otros demasiado soul, y nunca aciertan a llamar a un grupo como un Cresta, que lo que sí que hace de verdad es rock, y sobre todo los que los hemos podido ver en directo, pues no ibais mal en un festival de hardcore, porque la energía que ponéis sobre el escenario, realmente también la actitud es una muestra siempre para la gente para contagiarse, ya no solo la música, porque eso es una referencia.
Yo creo que es un argumento que es con el que jugamos, básicamente. Es decir, antes también me decías, coño, habéis sacado pocos discos en tanto tiempo y tal y cual. Es que nos hemos dedicado mucho a exponernos en directo. Es la baza que queremos jugar, realmente. Es decir, yo creo que cuando somos más convincentes es cuando estamos sobre las tablas. Mucha gente, bueno, bastante gente nos ha dicho que, caramba, que qué cosa más diferente el disco al directo. Esto es otra cosa. Incluso algún director de videoclip que no nos había, o sea, que nos había rodado un videoclip previamente a habernos visto en directo, una vez que nos vio en directo nos dijo, hostia, es que llego a saber esto y no grabo este videoclip, grabo otra cosa, porque es que sois otra cosa. Y a veces también los discos, eso, que nos hacen un poco de juego, que nos transmiten todo lo que a lo mejor, bueno, suele pasar a todos, pues no. Sí. Pero bueno, yo lo comento por mi experiencia. Mucha gente dice que un directo es una cosa diferente a un disco, y mucho.
Sí, totalmente, y ya digo, sobre todo, porque hay bandas que pueden... Es que da igual la dureza musical, por decirlo de alguna manera, muy simple, ¿no? Si tú en el escenario no transmites, pues no tienes actitud, da igual, puede ser un coñazo de concierto. Sin embargo, bueno, pues haciendo rock, como hacéis vosotros, y además tenéis una base también fan que ayuda bastante, pues desde luego y luego proyectáis mucha energía en el escenario. Y además tenéis, bueno, sois unos músicos, la verdad, bastante destacables. Pero voy a destacar, porque no está presente, estás tú, y también aquí hacer la pelota al entrevistado, pues podría hacerla, pero no va a quedar bien. Pero sí tenéis un bajista, que además está metido en un proyecto que se llama Stonal Pompeii, ¿no? Sí, que es Antón. Y en este caso, bueno, él en la banda, claro, siendo con una base... A ver, que lo que decías tú, no sois un grupo de fan al uso, pero sí que desde luego es bastante destacable. Por lo menos los que cuando fui al concierto en directo lo hablábamos todos, ¿no? Que se destaca mucho el trabajo. Y en cuanto a la composición también, digamos, es parte fundamental. Sois los cuatro compositores realmente en el grupo, siempre lleva a alguien la idea, el mayor peso, digamos.
Bueno, a veces las ideas surgen un poco, la idea general del tema y tal puede surgir de la cabeza de uno, pues unas veces yo, otras veces Manu, pero bueno, después los aportes de lo que realmente le dan consistencia y le dan la pegada y la esencia muy presta es el conjunto de los cuatro. La línea compositiva, a veces hay secciones también que surgen de la jam, ¿no? Hay secciones que surgen de oye, en este momento, vale, la canción camina guay, pero hay que romperla de algún modo. O tiene que acabar en una coda que explote la canción y tal. Y eso trabaja más en el ensayo. Y eso ya es una labor más de los cuatro que tal. Pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor el discurso general de el trazado, digamos, general de la canción puede venir de la cabeza de uno de los miembros. Muchas de ellas pues las llevo yo, algunas de ellas también Manu y tal. Y es así como funciona.
Y vosotros, para ir finalizando ya la entrevista y tampoco entretenerte mucho, ¿qué iba a comentar sobre todo? Porque hablabas de los conciertos, de festivales, que si te pueden llamar, que si os dejan de llamar. ¿Tenéis algo en concreto o algo en el futuro más próximo de Mooncresta? ¿Qué es lo que hay?
Pues mira, lo más inmediato es fuera de Galicia. Realmente la fecha que tenemos de momento cerrada y tal, estamos negociando si alguna otra cosilla que está por confirmar, es en Extremadura, en un festival que se llama Sube Rock.
Sí.
Y en una localidad que se llama San Vicente de Alcántara.
Sí.
Cerca de Portugal.
Mi abuelo era de allí, curiosamente.
Jesús.
Sí, sí, sí.
Pues allí nos iremos el 1 de julio. Y luego tenemos también alguna fecha en el 5 de agosto. Creo que tenemos algo en Corrubedo.
En Corrubedo.
Y bueno, y tenemos así alguna cosilla, pero bueno, lo típico que si comentas, pues que igual no te sabes.
Que no.
Entonces eso es lo que tenemos cerrado. Realmente.
Solamente cerrado eso, y pero para tenéis luego el proyecto, porque decíais que como salió prácticamente, digamos, 2017, pues fue a finales de 2016 el disco, hicisteis como una, exceptuando dos fechas, pues una gira por Galicia. Digamos, ya estáis ahí con fechas para cerrar fuera.
Sí, a la vuelta de verano estamos cerrando fechas en Madrid, estamos viendo también País Vasco y también tenemos alguna llamada del sur que nos gustaría ir, porque el sur siempre es una zona complicada porque es un desplazamiento muy largo y,
sí, los gastos.
Y al final son viajes costosos, ¿no? Pero tenemos ahí un par de localidades que podemos hacer bien y será lo que tengamos pendiente para la vuelta de verano y acabar el 2017 pues sacándolo un poco de Galicia
el disco.
El Munari.
Pues agradecer, como decía al principio, pues a David la presencia en Orión 2.1 en este último programa de la temporada, y no sé si quieres decir alguna cosa más para finalizar.
Pues agradecidísimos a vosotros porque contéis con nosotros, porque seamos una banda con la que bueno, pues de alguna manera disfrutéis y difundáis con vuestro trabajo, con vuestro programa, y deseando volver a Coruña, la verdad. Así que bueno, cuanto podamos volveremos, vamos, a ciegas.
Pues nosotros encantados de recibiros y con una mayor, esperemos, porque bueno, y como siempre acabo contando lo mismo, pero lo de Coruña con los conciertos es una historia complicada. Pero esperemos que con muchísimo éxito para Munari de aquí en adelante. Pues muchas gracias, David.
Muchas gracias, Román.
Don't wanna be
Y seguimos, como decíamos antes, un poquito un hilo conductor del día de hoy, un rock más clásico, un rock con tintes sureños, o con soul, funk, y en este caso con una banda que, bueno, durante hasta el 2004 que estuvo activa, pues tuvieron varios discos, pero realmente fueron los dos primeros, incluso diría más el primero, el más destacado entre todos ellos, The Screaming Cheetah Willies, que sacaron pues eso, su disco homónimo, con un tema que vamos a poner que se llama Majestic. Esta banda además está liderada por Mike Farris, quien visitó el año pasado la Sala Capitol con su proyecto Mike Farris and the Roseland Writing Review, en la que navega pues entre el hard, southern y soul. En este caso pues, más tira un poquito más al soul con su nuevo proyecto. Incluso en su segundo disco Magnolia ya experimentaban con sonidos un poquito más intimistas y fuera del rock and roll tan enérgico, digamos, que mostraban en su primer álbum, en su álbum debut. Pues vamos a seguir con ello después de Black Crowns, esto de Screaming Cheetah Willies. Bueno, pues aquí finalizamos el programa y temporada de Orión 2.1, el programa de rock y metal de Quack FM. Agradecer a toda la gente que ha estado apoyándonos ahí detrás para que esto tire adelante. Lo primero a la emisora Quack FM, también a la Espiral Rock Bar, al Pab Picasso, a Betty Lo Cambio y al 666 que han estado esta temporada pues, con nosotros. Agradecer también al señor Tony, que hoy no lo he saludado, no quiere hablar el hombre, pero bueno, porque gracias a él también estamos aquí este año, esta temporada, haciendo las entrevistas que hemos hecho, como ha sido la de hoy con David de Moncresta. Hemos tenido a gente pues, realmente conocida y contrastada, como ha sido Jorge Salán, ha estado Carlos de Motores, ha habido gente que ha venido incluso desde Ámsterdam, no exclusivamente para venir aquí, pero se ha pasado como Abraham Sarach, ha estado Carlos Campoy, a Kofenon, han estado Sleepwalker, empezamos con Royal Frass, los campeones, digamos, del concurso de bandas, que este lunes, por cierto, mirar en Quack FM van a salir los resultados de los vencedores para de esta edición de 2017, que ha sido récord de participación, lo cual estamos ilusionados y muy agradecidos. Y tantos, pues que han pasado. Ha sido un año, la verdad, repleto de entrevistas. El fotógrafo Javier Bragado también lo hemos tenido. Bueno, maravilloso. O sea, quiero decir, eso no va a olvidar nombres. Y no sé qué me estás diciendo. Mercedes Milán, no, yo no te estoy entendiendo, Tony. No sé qué me estás diciendo, qué me has dicho. Se estás cojonando. No te leo los labios, no te leo los labios. Bueno, pues así, con una sonrisa, nos despedimos. En principio hasta septiembre, si no septiembre, octubre. Y si no, pues a saber lo que va a pasar de aquí en adelante. Que, bueno, estos agradecen, son 4 años ya estando aquí subiendo a la Zapateira para llevarnos un poquito de rock y sobre todo dando a conocer bandas locales y bandas gallegas, que es lo que más nos gusta. Y nada, pues esperemos que con nosotros hayáis pasado un buen rato. Y nosotros agradeceros a los poco muchos que estéis ahí detrás escuchando, pues bien por el podcast, en la redifusión o en directo. De una mañana como de San Juan no creo que haya mucha gente, yo creo que no lo voy a escuchar ni yo. Bueno, estoy durmiendo porque esto está en diferido, que lo sepáis. No lo imagináis, ¿no? Bueno, pues eso, y nos vamos a despedir con unos grandes que acaban de sacar disco. Estaba pensando en un clásico, algo así, o algún como cierre, pero bueno, como tenemos ese interrogante de la continuidad del programa, si vas en esta hora, si vas en septiembre, en octubre, o cómo va a ser la historia, pues vamos a poner un Chubby Continue, porque esto tiene que continuar de alguna manera, así lo intentaremos, y vamos a hacerlo con un disco que van a sacar unos grandes, que son Deep Purple, que ellos están ahí peleando y no mueren, y no quieren dejarlo. Pues nosotros ahí estamos, sufriendo con una pequeña estocada, pero que seguramente pues levantaremos en las fuerzas para seguir dándonos el coñazo todas las mañanas de sábado con buena música. Pues vamos a despedirnos con eso, con el Infinite, el último disco de los Deep Purple y este tema llamado One Night in Vegas. Pero, nos vamos, pero saberlo, que os queremos mucho, mucho, mucho. Like
The moment I wake up, before I put on my makeup. ¿Qué pasa?
Nada.